capítulo 1, Tito 1. Estamos agradecidos en la manera en que Dios ha bendecido esta iglesia ya por casi 25 años. Yo recuerdo bien los días primeros. Y por estos años hemos tenido siempre un gobierno de ancianos. Y vamos a hablar bíblicamente de esto en esta mañana. El título del mensaje de hoy es ¿por qué ancianos? Hay iglesias que no dicen nada de ancianos. Puedes asistir en iglesias diferentes donde ni se escucha la palabra. ¿Por qué hemos siempre insistido en esa forma de gobierno para la iglesia? La respuesta es simple, es que queremos y queríamos honrar la palabra de Dios. Y ojalá esto será claro en el mensaje de hoy. ¿Pero qué es un anciano? Suena como que es alguien de edad avanzada. O con el pelo gris, o sea, las quenas, como yo. Pero en la Biblia la palabra anciano no está hablando de madurez física, sino de los que tienen la madurez espiritual. Y como hemos aprendido hace un rato en el primero de Pedro, el anciano es como modelo. Un ejemplo a otros de qué es la madurez espiritual. Vimos esto en 1 de Pedro 5.1. 1 de Pedro 5.1. Pedro hablando, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada. Apacentar la grey de Dios, es la congregación, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, y ese es el punto principal de la mañana de hoy, si olvides todos o si tu mente está en otra parte, tiene que aprender esta parte. Siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando de Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estos versos nos dicen mucho. Pedro no era como el primer papa, como algunos crean, sino que dice muy claramente aquí que era otro anciano, como los demás. Es más, en el Nuevo Testamento solamente hay dos oficios, ancianos y diáconos. Y sus calificaciones están presentadas en nuestro texto de hoy y también en el primero de Timoteo, capítulo 3. Pero también San Pedro dice aquí que los ancianos tienen que vivir como ejemplos de lo que Dios quiere en sus hombres. Lo que Dios nos ha dado como requisitos para los ancianos son características que Dios quiere ver en todas las familias cristianas, pero los ancianos nos muestran ejemplos de todo esto. Y el concepto de anciano no era algo nuevo en el tiempo de Cristo, sino que esa forma de gobierno era muy antigua. Dicen Éxodo 18:13. Cuando Moisés recibió una visita de su suegro, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde mañana hasta la tarde. Hay un dicho que cuando empezaron los satélites se pudiera identificar países comunistas porque se pudiera ver las colas muy largas enfrente de la tienda. Hay algo semejante aquí. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con tu pueblo? Con el pueblo. ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde mañana hasta la tarde, mayormente esperando en cola? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, y en amor estaba hablando con una corrección, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Muy probable que Dios estaba dando ese impulso al suegro. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Claro, esto era un poco diferente porque el gobierno civil y la de la iglesia estaban, lo de la iglesia estaban mezclados en aquel tiempo, pero el principio es el mismo. El gobierno de la iglesia no debe ser de un solo hombre, ni de una sola familia, sino de un consejo de ancianos que es siempre normal en las Escrituras. Dice en el libro de Hechos que se pusieron ancianos en todas las iglesias. Hoy en día es difícil encontrar ancianos en algunas de las iglesias, pero bíblicamente estaban en todas las iglesias. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada ciudad. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era normal tener una pluralidad de ancianos en cada iglesia para mantener el orden y la estabilidad. Bueno, con esa introducción podemos ya pasar al pasaje de hoy. En Tito, una carta escrita por San Pablo a su ayudante, dice en versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Pablo está moviendo por muchos lugares rápidamente. Creta es una gran isla al sur de la Turquía. Pero Pablo no pudo hacer todo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había algo faltando, algo deficiente, porque tenían iglesias en muchas ciudades, pero aún no han establecido sus ancianos. Y Pablo dijo a Tito y a todos, por medio de esta carta, que los ancianos, como el gobierno de la iglesia, son esenciales. Y para ayudar a ese hombre, un poco joven, a Tito, Pablo le daba una lista de las calificaciones. Y recuerde que estos hombres tienen que ser ejemplos a los demás, a los nuevos, de qué es actualmente la madurez espiritual. Versículo 6. el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Cuando dice que se tienen que ser irreprensibles, no pueden tener cargas serias en su contra por hacer cosas ilegales. Tienen que tener buena reputación para los de dentro de la iglesia y para los de afuera de la iglesia. Si están acusados por posiciones bíblicas que no son populares entre los mundanos, esto sería otra cosa. Pero si hay evidencia de que se han quebrantado leyes buenas, entonces no son capaces por el momento de dar ejemplo correcto a otros en las iglesias. Otra vez, 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El anciano tiene que ser fiel a su esposa, tiene que amar a su esposa, tiene que tomar sus votos matrimoniales muy en serio y no tener ningún amante o meterse con las prostitutas. En fin, tiene que dar un ejemplo a otros de que es una familia cristiana. No puede enseñar solamente por sus palabras, sino que tiene que enseñar también con su vida. Y claro, nadie va a tener hijos perfectos todo el tiempo, pero si sus hijos son respetuosos y obedientes, esto será adecuado. 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Interesante, aquí se cambiaba la palabra. Estaba hablando de ancianos y cambiaba a obispo, como igual a anciano. Pero es el mismo oficio, con diferentes nombres. Y como dije antes, el Nuevo Testamento solamente conoce dos oficios, ancianos y diáconos. Hay muchos dones diferentes, pero solamente hay dos oficios y sus calificaciones son dadas aquí y en el primero de Timoteo. Otra vez, 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es la segunda vez que ha empleado la palabra irreprensible, porque dos veces. Es que el hombre tiene que tener una buena reputación. Claro, no será una reputación perfecta, pero será buena para dar ejemplo adecuado a los demás. Y es un administrador de Dios. Tiene su mayordomía sobre la iglesia. Espiritualmente, a veces por cosas materiales, hasta el dinero. Y no lo hace para sí mismo, no para su ego, no para desarrollar su popularidad, sino que para servir a Cristo, que compraba la iglesia con su propia sangre. No soberbio, porque tenemos que dar un ejemplo auténtico de la humildad, y no solamente en domingo en la iglesia, sino todo el tiempo. No iracundo, porque tiene que tener el dominio propio, no dado al vino, porque los vicios no pueden comunicar un buen ejemplo a otros. Y la palabra pendenciero no es muy común, pero esto está hablando de uno que emplea la violencia o los golpes en sus tratamientos con otros. Y la violencia no puede ser un buen ejemplo para el pueblo de Dios. Y si uno solamente está buscando maneras de encontrar ganancias deshonestas, por supuesto, será descalificado de todo esto. 8. sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Como hospedador, quiere decir que tiene que, si se puede, hasta abrir su casa a otros para convivir con ellos, dando ejemplo de la familia cristiana en el hogar. Pero es claro aquí que tiene que ser dueño de sí mismo. O sea, tiene que tener el dominio propio que puede comunicar un buen ejemplo a otros. 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El anciano debe de ser uno que ama las Escrituras. No se va a presentar opiniones humanas o ir a la psicología moderna, sino que se va a abrir la palabra de Dios para ayudar. De hecho, se va a vivir en la palabra de Dios. Y finalmente, aquí hay algo de la apologética, o sea, la capacidad de defender la fe en contra de los burladores o los falsos. Convencer a los que contradicen quiere decir que se puede dar razones lógicas por nuestra fe. Y no simplemente relatar sus experiencias personales, no va a decir, pues, lo ha funcionado para mí. No, tiene que dar razones. Bueno, esto ha sido nuestro texto para hoy. ¿De qué es un hombre levantado como ejemplo auténtico para otros? Y tenemos ya un poco más tiempo para mirar al otro pasaje en que San Pablo hablaba del mismo en el primero de Timoteo, capítulo 3. Así que vamos a pasar rápidamente por el primero de Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno desear servir en esto, pero puede ser un oficio de sacrificios. Todo lo que haces es un ejemplo. Tu asistencia, tu puntualidad, todo. Todos están mirando. Eso es el ejemplo. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto es casi el mismo que vimos en Tito, pero también habla de la capacidad de enseñar. Muchos pueden enseñar desde el púlpito, pero todos enseñan con sus vidas, como ejemplos auténticos de la fe. 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no vive por el dinero. También eso es más o menos el mismo que hemos visto, lo de la buena reputación y la capacidad de controlar a uno mismo. 4. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una pregunta. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Su casa tiene que estar en orden. Eso también es parte de su ejemplo. Claro, nadie va a tener la perfección en esto, pero si su casa es un desastre tras otro, no es apto para guiar a otros hasta que se puede guiar a sí mismo. 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La persona no puede ser muy nueva en la fe, aun si tiene ciertas capacidades excelentes. Si uno es muy nuevo, un neófito, dice, será fácil para el diablo llenarle con el orgullo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Si la iglesia tiene en el liderazgo personas con escándalos legítimos por asuntos graves, tampoco pueden servir como ejemplos de los demás en la familia de Jesús. Para cerrar, ojalá, hermano, te puedes ver que el concepto de un gobierno de ancianos es completamente bíblico. A veces no es tan popular ni común porque es difícil manejar todo esto. Y uno tiene que trabajar avanzando en su propia santidad para estar capacitado por todo esto. Mira nomás lo que dijo San Pablo sobre su propia posición como ejemplo. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿De qué está hablando? Está comparando los deportes, el mundo de deportes, con todo su entrenamiento, su disciplina, con la vida cristiana, que también exige mucha disciplina. Dice que ellos lo hagan para recibir un trofeo, algo memorial, una gran moneda de oro, algo, pero nosotros recibimos algo incorruptible, eterno. Así que yo de esta manera corro, Pablo hablando, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. San Pablo sabía que aún con todos sus dones, su experiencia, su intelecto avanzado, si se caía en grandes escándalos, él mismo pudiera estar eliminado de su oficio como gran líder en la iglesia. Y para cerrar, los ancianos también tienen una protección en las Escrituras, sabiendo que el diablo siempre está buscando maneras de ensuciar la reputación del hombre de Dios. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora viene la protección. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, hablando de los ancianos, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Aquí los ancianos tienen una protección. ¿Se puede traer acusaciones en contra de un anciano? Claro, nadie es por encima de la ley. Todos tienen que tener cierta contabilidad, pero no puedes traer algo frívolo o algo solamente de chismes o una opinión amarga. Se tiene que venir con cargas específicas, con dos o tres testigos y estar dispuesto a dar tus evidencias públicamente. Y eso es una protección no solamente para los hombres del liderazgo de la iglesia, sino es una protección de la iglesia misma. Y no olvides, la iglesia es sumamente importante a Cristo Jesús. Es su novia. Es lo que Cristo compraba con su propia sangre, muriendo en la cruz como celebraremos muy pronto en la Santa Cena. Y si tú eres cristiano, caminando bien con el Señor, la Santa Cena es para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos capítulos prácticos, Señor, que necesitamos para caminar bien en participando en el gobierno de tu iglesia. Otra vez ponemos toda esta tarde en tus manos. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí hoy día con una iglesia más estable y más preparada para el futuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.